y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas y por supuesto lo último del mundo deportivo. Mis amigos, esta noche he cargado de muchas informaciones y que por supuesto estamos aquí el equipo completo de Al Duro y Sin Guantes para llevarles en los próximos 56 minutos informaciones de la NBA, de las Olimpiadas. Hoy vamos a cerrar con el tema olímpico y bueno, también de soccer. Hoy hubo un partido en España y como siempre, comenzando con el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Así que buenas noches Olímpico y buenas noches Chambi, porque Pepito se tomó el día libre y se mantiene ahí como coproductor el cuarto bate Héctor Carrillo. Y el muchachito ahí de la zona de Caibarín, la tierra de Salvador Blanco, señores, él nació ahí, Otón Madariaga, el gigante pequeño, ¿no es así, Olímpico y Champi? Buenas noches.
Sí, buenas noches. No, pero Pepe está para el abierto de Australia, que es lo de la noche. Oh,
no sabía eso. Buenas noches, Olímpico.
Buenas noches.
¿Cómo está todo por ahí bajo control?
No, aquí en la República de Kendall todo está bien.
Sí, hoy te voy a complacer, dejé el tema olímpico para el final, para que te des banquete, porque señores, las Olimpiadas estamos ya, ahorita empieza marzo, señores, julio está al doblar de la esquina. Yo sigo siendo pesimista con respecto a las Olimpiadas, todavía faltan muchos eventos preolímpicos clasificatorios, siguen pasando los días, las semanas, a veces los meses. Y bueno, y yo veo mucho optimismo, pero por eso al Olímpico hoy le va a dar un poco de tiempo al final de Altura 50 para que amplíe la información, porque a veces no tiene mucho tiempo, ¿no?
Dime, Chambi. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a los eventos esos preolímpicos. Rafael, los que calificaron para el año 2020... ¿tienen que volver a calificar o hay algunos que sí, otros que no?
Exactamente, unos que sí, otros que no.
Okay.
Sí, por eso vamos a darle mucho tiempo al Olímpico para que explique eso y también sobre el boxeo, porque viene el clasificatorio, dicen, en muy pronto, en marzo, ¿no? Posiblemente en Buenos Aires, viene también. Hay que realizar, señores, el preolímpico de béisbol, todavía no hay nada seguro. Y bueno, ya Japón como país
de básquetbol están dando. Hoy dieron una noticia que después hablamos de eso.
Dominicana creo que lo clasificó ya.
Clasificó.
Bueno, después estaremos ampliando. Bueno, ustedes ampliarán el tema del baloncesto y el olímpico al final del tema olímpico. Hoy vamos a comenzar con las Grandes Ligas y antes de terminar la primera media hora, baloncesto. Después tendremos en la segunda media hora boxeo, la Liga de España, bueno, en general el fútbol, talking baseball. Y para concluir, de forma olímpica, la sección olímpica. Así que Carrillo y Otón, nos vamos al primer segmento con la MLB.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, señores, con mucha lluvia en la ciudad de Miami, vamos a hablar de Brian Dozier, un muchacho que en las últimas horas anunció de forma oficial de que se retira de las Grandes Ligas de béisbol. Un muchacho que siempre hizo su trabajo ahí con esa novena, incluso estuvo un juego de las estrellas y bueno, ganó un guante de oro en el año 2017 cuando Miami fue sede del juego de las estrellas. Además conectó 42 jonrones Hace 5 años igualó el récord de Roger Hosby por el segundo total más alto de una temporada para un segunda base en la historia de las grandes ligas y bueno, del Minnesota. Así que, ¿te parece, Olímpico y Chambi, el retiro de Brian Dozier?
Bueno, ya era hora.
No era tan viejo.
Todo el mundo se le acaba su carrera deportiva. Hay algunos que siguen agarrados a eso y echan a perder posiblemente una buena carrera con una actuación mala al final, cosa que no, a veces no le hace falta ni el dinero, ni el trabajo, ni nada, pero uno tiene que saber cómo se retira. Oye, dos cositas, una cosita sin importancia. Arrestaron a este hombre, Johnny Damon. ¿Se acuerda que tenía el pelo largo?
El claro, indio, con Boston, y después jugó para los Yankees, sí.
Sí, jugó primero a Boston, después para los Yankees. Y lo pararon en el condado de Orange, eso es en Orlando. Y él y la esposa. Entonces, porque en la forma que estaba manejando pensaba que estaba bajo el efecto de la bebida, ¿no? Y aparentemente así fue. Pero se puso pesado, como dicen en el símbolo cubano, a la hora que el policía le dijo que, ¿cómo es esto? Que saliera del carro, que se sometiera a las pruebas. Y el caso determinó que él y la esposa, los dos, se lo llevaron preso. Aparentemente la esposa también se puso belicosa, ¿no?
Sí, estoy viendo una foto ahorita. Con los Yankees se tuvo que pelar, señores, si no, no hubiese jugado con mayor. En Boston estaba peludo, pero lo veo también.
Eso de los Yankees, siempre lo digo, Guajiro, pero cuando Martin jugaba ahí, estaba Perú, Barbú, Bigotú, okay, y era Don Martin. Y no hubo ningún problema con eso. Y lo que pasa es que a ellos no les gusta, yo no entiendo eso, no les gusta que la gente tenga ni bigote siquiera.
Sí.
Pero no sé si lo pueden poner como una, ¿cómo se llama esto? Una condición. Para firmarlo, yo lo dudo que en estas alturas del juego se pueda hacer. Okay.
Bueno, aparentemente Johnny vive en esa zona de Wendermar, una zona donde abundan los deportistas profesionales, muchos retirados y otros en activo invierten ahí, porque yo he tenido un par de veces la ocasión de pasar por ahí, ¿no? Claro, ahí hay lugares privados y que tú no puedes entrar, tienes que residir ahí, o bueno, que te inviten, ¿no? Pero son mansiones de varios millones de dólares. Pero es una pena lo que está pasando este muchacho, 47 años. Situación.
No hay ninguna pena, el tipo estaba borracho. Bueno, porque tú vienes con tu familia y el borracho te mata la familia completa.
Si se llevaron a la mujer, habían estado los... Edemio, quiero aclarar una cosa. El hombre que tiene el récord de jonrones en segunda base es David Johnson. Cuando David Johnson brincó de los Orioles al Atlanta, que fue 43. No creo que este sea, puede ser que Brian Dozier lo haya tenido en lo que es la franquicia de Minnesota.
Sí, de Minnesota.
O en la franquicia de San Luis, no sé dónde la haya jugado. Pero David Johnson es la segunda base que más jonrones ha dado.
No, él lo tiene con Minnesota.
Con Minnesota.
Bueno, el año pasado, señores, fueron 60 partidos en la temporada regular y se recuerdan perfectamente lo que hizo Shane Bieber, que fue líder en victorias, ganó 8, un promedio de 1.63, fue líder en ponche más de 120 en solamente 12 aperturas. Y tiene un récord, señores, de 14 derrotas con 34 victorias. Lamentablemente ya se pudo conocer de forma oficial de que este ganador de un premio Cy Young por la Liga Americana en el campo de entrenamiento dio positivo a la COVID-19. Y no solamente Shane Bieber, señores, porque hay otros peloteros que han dado positivo, 13 en total, comenzando el campo de entrenamiento solamente para receptores y lanzadores. Y esto...
lanzadores tienen 13 ya.
Hay 13, sí.
Figúrense. Oye, aunque volvamos de nuevo al presente,
sí.
Murió un pitcher puertorriqueño, Juan Pizarro. Ustedes son muy jóvenes.
¿Cómo que no?
Sí.
Sabrán de él.
Pero Ale Rivero me escribió un artículo de esto hoy, sí.
Sí, yo me acuerdo cuando Juan Pizarro estaba jugando, Él era mejor que el récord que tenía, porque era un individuo muy temido, ¿sabes? Era un zurdo que lo traían de relevo y la gente decía, oh, se me complicó el turno al bate con Juan Pizarro. Él fue, bueno, fue un individuo, vamos a decirle, sin querer ofender a nadie, que fue desmontado, pero jugó 18 temporadas en la Gran Liga. Pero donde fue un fenómeno fue en su país, con la pelota de invierno.
Que coincidió con el Guajiro Peña, con Tony Taylor, con una serie de figuras cubanas ahí. Ajá. Sí.
84 años, está más o menos en esa...
La edad de Guajiro Peña. Y tuvo una temporada olímpico con los Medias Blancas en los años 60, que por poco gana 20 partidos. De todas formas, Juan Pizarro, en esa época, señores, que eran 16 equipos, 8 y 8, tanto, bueno, 8 en la Liga Nacional
y 8
en la Liga Americana. Si te pones a ver el récord, no es tan malo. Ganó 131 y perdió menos, o sea...
No fue malo, sobre todo que... estuvo brincando de un equipo a otro. Y entraba él estuvo mucho tiempo de relevo, y además ese tipo lo mismo te abría un juego que te entraba de relevo, y entonces pues el relevo no pudo ganar tantos juegos.
Incluso lanzó en el año 60 y pico para el equipo de los Piratas, bueno, donde estaba, bueno, Alúa, estaba Clemente, que en paz descanse, estaba Stargell, estaba ahí también Bill Mazeroski. O sea, había, señores, una gran cantidad de estrellas en ese equipo, y bueno, uno de ellos era precisamente Juan Pizarro.
Terín Pizarro, el zurdo mágico. Esa fue la época, los lanzadores puertorriqueños, podemos decir que uno de los grandes aportes del... en la pelota esta que fue de 16 equipos a avanzarse, fue el procedimiento que empezó con un con lo que se llamara un cerrador, si se le puede llamar, porque no era un cerrador, sino que lo mismo abría, que cerraba, que, y ahí estaba
Titi Arroyo,
estuvo Terín Pizarro, estuvo uno que siempre mencionaba, el Guajiro, Pantalones Santiago
también.
O sea,
sí.
Anécdota, ustedes saben por qué le decían Pantalones Santiago, porque en amateur, en un juego decisivo, le ganó a Cuba, que no le ganó a nadie, y dijeron, hay que tener pantalones para ganarle a Cuba, ahí mismo quedó Pantalones Santiago.
Exacto, eso... Y entonces el lanzador puertorriqueño fue bastante, abundó, se usó bastante, ¿sabes? Porque eran individuos que tenían, se podía decir que eran los japoneses de aquella época, en el sentido que, bueno, vamos a pichar, a ver los lanzadores puertorriqueños.
Sí.
Ya con, y el último de esa camada, en mi opinión, fue Roger Moret. Otro zurdo que tuvo, desafortunadamente, tuvo problemas de nervios y esas cosas, y se fue de la pelota. Pero sí. Terín Pizarro fue el primer zurdo puertorriqueño.
No, y incluso estuvo en dos series mundiales con los Bravos, no de Atlanta, en aquella época del Milwaukee, ¿no? Y aunque su resultado no fue halagüeño.
Cuando eso ya eran los cerveceros.
Ya los cerveceros.
Sí, los cerveceros en Milwaukee, sí. Y bueno, también estuvo una postemporada con el equipo de los Piratas, aquella derrota ante los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, hay otras informaciones de gol también, señores, porque ya vamos a tener, a partir ya del próximo lunes, muchas noticias con respecto al campo de entrenamiento. Y bueno, el trabajador, como le dicen, Workman, ¿no? Brandon Workman. Logró en las últimas horas un contrato por una temporada y $1,000,000. El muchacho tiene 32 años, así que va a estar con los Cachorros, un equipo que no le veo nada para el 2021. No sé si no lo reconstruyen, y no se está hablando de eso. El único equipo que veo bien ahí en Chicago, en la parte sur, los Medias Blancas, que sí, yo creo que sale como uno de los favoritos para ganar el título en la Liga Americana y disputar Vamos a ver si pasa eso, la Serie Mundial contra los Dodgers, el actual campeón, o con los Padres. La situación está dura en el oeste, Olímpico y Chambi.
Sí, bueno, yo me imagino si Chicago más o menos encuentra el camino, porque el año pasado tenía un trabuco, supuestamente.
¿Viste con Oakland?
Perdón.
¿Lo que le pasó con Oakland?
Sí, pero aparte de eso, ellos estuvieron trastabillando toda la campaña. Tú sabes, no una gente que se veía con una brújula bien centrada, a pesar de los peloteros que tenían, el equipo que tenían, vamos a decir. No lo vi, yo no sé si fue problema de manager o qué es lo que había, pero no encontraron nunca el camino, teniendo muy buen elenco de peloteros.
Pero
básicamente
los lanzadores no es que no lo respondieron, sino que no, o sea, hay un brinco que para dar Rafael es bastante difícil. O sea, cuando tú vas de mediocre a veraje, es un paso que es grande, pero es un paso. Pero ya después los pasos se empiezan a hacer más pequeños.
Sí.
Y ya de irte, de ser bueno a élite, ya la cosa es diferente. Ya requieren muchos factores.
Sí. Bueno, hay tres figuras en la NBA, señores, cuando se vaya a hablar de baloncesto de Estados Unidos y, bueno, de baloncesto universal. Hay que hablar de John Stockton, hay que hablar de Chamberlain, hay que hablar de Jabbar, que es el líder histórico en puntos en la NBA, bueno, seguido por el cartero. Y ahora LeBron James, que anoche llegó a 35.000 puntos. Pero este es un tema que van a ampliar el Olímpico y el Chambi en su segmento, ¿no? Un poco grande esta noche, porque se acerca el Juego de las Estrellas. Hay controversia con respecto a algunos jugadores que van a ser regulares. Pero bueno, señores, LeBron James le faltan 3.000 y algo para matar con el cartero Malón. Y Jabbar, que tiene 36.000 puntos. Yo creo que el récord de ambos peligra. No sé qué opina al respecto. Con tu permiso, Chambi, nos vamos para la musiquita de la NBA. Y ustedes tienen esta noche alrededor de 12 minutos y pico para que den todo lo de la NBA. Así que adelante, Otón y el cuarto bajo.
Bueno, después vamos a referirnos a lo que nos dijo Edemio de que está en peligro.
Tienen bastante tiempo.
Ajá. Pero vamos a ver, ayer hubo solamente tres jueguitos, okay. El primero de ellos, el equipo de Toronto, le ganó 110-96 a Milwaukee y le barrió la serie de 2. Y como hemos hablado anteriormente, Milwaukee todos los días dice, no estamos preocupados. Pero yo creo que tienen que empezar a preocuparse ya.
Es mejor que empiecen a preocuparse.
Exactamente. Norman Powell anotó 29 puntos para Toronto. Giannis Antetokounmpo 23 para Milwaukee, pero se quedó corto. Ok, este hombre.
Sí, Rafael, quinta derrota consecutiva para el equipo de Milwaukee. Y nosotros arañamos aquí con el nuevo equipo que tenemos aquí en la Florida, que es el equipo de Toronto.
Sí, señor.
Nosotros hemos adquirido un nuevo equipo. Y déjame decirte una cosa, y yo lo he mencionado, no descartemos a este equipo, ¿eh? No descartemos a este equipo. Yo sé que, no, es más, no sé si están en este momento están entre los que pudieran... Yo creo que sí, que están entre los primeros 8 de la división. Ahora bien, este es un equipo que... su mejor jugador, Pascal Siakam, estuvo fuera de circulación por un rato. Primero fue por una media lesión, después el protocolo del coronavirus, y en sí no estaba jugando tanto. Norman Powell lo mismo. Pero tengo un equipo que ahora ya está teniendo todos sus jugadores. Y al mismo tiempo, es un equipo que no tiene centro, y yo creo que fue una tontería el haber dejado ir a Gasol.
Sí.
pero ellos han decidido hacer su equipo sin centro, un equipo atlético, un equipo como dicen en inglés, bien largo. Y cuando digo bien largo es porque cuando expanden los brazos de un lado al otro, todos esos individuos, estamos hablando de nueve pies. ¿Tú te imaginas que tres individuos se te pongan? Estás hablando de 27 pies que no puedes pasar. Pero en fin, le ganaron bien, y yo creo que Milwaukee, como dije los otros días, que Milwaukee, el decir que no está preocupado demuestra que yo creo que están preocupados, pero ahora con su quinta derrota consecutiva, la cosa no es que no vayan a hacer los playoffs, no luce bien.
Sí, ellos están en sexta posición en este momento, pero tienen un récord negativo, tienen 14 ganados, 15 perdidos, ¿okay? O sea que están dentro porque los otros son peores.
Sí, exacto.
Por debajo de ellos tiene a los Knicks, tiene a los Hornets, dentro de los que están en la comida, y abajo está Chicago, Atlanta y el Miami Heat, que está en la posición número 12. ¿Okay? Esto hemos hablado de eso ya, aparentemente este es un equipo que está, el mismo equipo no, o sea, los mismos jugadores no están formando el mismo equipo.
Sí, exacto.
En cuanto a lo que es el equipo de Miami, vamos a terminar con los partidos de anoche. Los Nets de Brooklyn le ganaron 109-98 a los Lakers, también le ganaron bien. James Harden anotó 23 puntos por el Brooklyn, y por los Lakers LeBron anotó 32. ¿Okay?
Y si podemos decir de que el equipo de los Lakers no tuvo al hombre que necesitan para ganar, que es Anthony Davis, sí tenemos que decir que también por el equipo de Brooklyn, probablemente el mejor jugador de ellos no jugó. Y me refiero a Kevin Durant. Kevin Durant no participó. Así que por lo menos está hinchado en lo que es el ausente de uno y el ausente del otro. Es más o menos lo que significa cada uno para su equipo. Pero así todo, Brooklyn ganó fácil. Un partido, y si no me equivoco, Rafael, yo creo que el juego fue allá en Los Ángeles, ¿no? Sí.
Sí.
Fue Los Ángeles.
Fue en Los Ángeles.
Así que una victoria, bueno, que este hombre dijo, Caribbean le dijo, bueno, no te preocupes, nos vamos a ver más adelante cuando todo el mundo esté sano.
Sí. Bueno, ayer Harden fue el mejor anotador, como vimos, ¿no?
Uh-huh.
Que no ha sido muy... últimamente ahí se encontró gente que no está solo, en otras palabras. Tiene que compartir el balón. LeBron James, como dijo Edemir, llegó a 35.000 puntos. Está, creo, el tercero ahora, ¿no?
Está en tercero.
Ya está en tercero.
Está cerca del cartero.
Ya lleva bastante ratico en tercer lugar. Lo que pasa es que pasó la marca de 35.000. El cartero, si no me equivoco, creo que son 37.000 o 36.000, algo. Y ya...
Tiene 3.200 y pico.
Y ya varía un poquito más, son como cerca de 38.
Sí, sí.
Lo que pasa es que él está en buenas condiciones.
Claro, claro. Karim Abdul-Jabbar está en la estratosfera, vamos a decir.
Correcto.
No estoy seguro que LeBron llegue ahí. Tiene mejor chance que nadie hasta este momento, porque es un individuo que todavía está bien físicamente.
Claro, claro.
Yo creo que le quedan tres buenas temporadas a LeBron James, y el récord de Jabbar y bueno del cartero, yo creo que peligran de estar saludable, ¿no? Y eso,
bueno, sí, se puede.
¿Sabes cuándo tiene Jabbar? 38.337. El cartero, 36.928. Y ahora LeBron, 35.017. O sea, le faltan
1.900. Faltan 2.000 para uno y 4.000 para el otro.
Sí, en realidad le faltan 1.000 y pico, como 1.800 y pico para alcanzar al cartero. Y a Jabbar, si le faltan 3,000 y pico. Pero puede llegar, el promedio más o menos 1,500, 1,600 por temporada, señores.
No, 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 no hay duda que tiene chance de quedar en primer lugar. Pero, claro, pero tiene que, como dice, salir de todo bien.
Sí.
Y Jordan, no Jordan se quedó con 32,292.
Sí.
Esto, no pueden haber lesiones, no pueden haber nada. O sea, no, todo no, tiene no, que no, venir, viene bien, bien cuajado.
Exactamente, exactamente. Tiene que cada una de las próximas tres temporadas, como dice Edemio, tiene que funcionar como ha sido hasta el promedio. Eso no es muy fácil, porque ya va en picada, no hay duda de eso.
Claro.
Pero bueno, vamos a ver. Nos gustaría ver esto, un jugador que lo estamos viendo nosotros, contemporáneo de nosotros, que está
el líder de todos los tiempos.
Realmente, nosotros dos que están delante de él han sido contemporáneos, menos conmigo han sido contemporáneos. Y hay una cosa que es la siguiente: muchas personas dicen que el mejor jugador de la historia es Karim Abdul-Jabbar, ¿ok? Y tienen un punto siempre, ¿no? Porque todo el mundo habla de los puntos de Karim Abdul-Jabbar, pero en los rebotes era una bestia también, ¿no?
El hombre de los más de 100 puntos, ¿no?
Ajá, sí. No,
de los 100 puntos de Wilt Chamberlain.
Chamberlain.
De Chamberlain, sí, de Chamberlain.
El Chambi, óyeme, por favor. El Chambi. ¿Por qué tú crees que Chambi le dicen Chambi? ¿Tú crees que ese? Porque era
el Chambi. Bueno, el Chambi que jugó baloncesto, buen baloncesto, por eso le dicen el Chambi, ¿no? Chambi. Por Chamberlain.
Claro, tú sabes que oía, yo no había visto a Chambi en persona, pero oía en las narraciones, sobre todo las cosas de Fayú, y yo oía a Jerry del Castillo, ¿no? Porque Chambi. Y pregunté un día, ¿Chambi es porque Chamberlain dice sí?
Ahora, recuerden que nosotros los cubanos todo lo vamos acortando.
Sí, ahora hay lo siguiente. Esto, decir en un programa que tú estás, ¿ok? Que con esto, que no fue Chamberlain que anotó 100 puntos. Eso es herético y simpático.
Eso es sacrilegio.
Totalmente.
Sacrilegio.
Eso es como a alguien. Ok, bueno, vamos al juego de Miami. Miami ganó, mi perro cazó una mosca. Miami ganó 118-110 a los Reyes de Sacramento. Y el novato Tyler Herro anotó 27 puntos para Miami. Nemanja Jelica anotó 25 para Sacramento. Okay.
¿Sí?
Y siguen con estos nombres, hay que traer a Pepe todos los días.
Sí, hay que traer a Pepe para que haga. Pero mira, claramente, Miami estaba jugando probablemente el juego de Houston y el juego de... Estos son los juegos más suaves que ellos se van a encontrar en el viaje. Ahora creo que mañana tienen que jugar contra los Lakers. Y interesantemente, Jimmy Butler solamente anota 13 puntos. Pero señores, ¿qué clase de aporte al partido? 13 asistencias y 10 rebotes. O sea, jugó en todo, o sea, no anoté, pero ayudé al equipo tremendamente.
Tres posibilidades de anotar.
De acuerdo. Y la verdad que este es un juego que tenía que ganar. Interesantemente, conocían bien al centro del otro equipo, Hassan Whiteside, el cual solamente pudo anotar 5 puntos. Cinco puntos. Así que...
Espuesto dijo... Acaben con este tipo que no pueden andar.
Fórcenlo a tirar de 4 pies. Porque no tiene ningún tipo de... No le llega sí. Nada.
Bueno, ya comentar hoy viene alguna cosa. Si acaso tenemos otro pedacito después, vamos a hablar de eso.
¿Cómo claro. No?
Gracias, Olímpico. Gracias, Chambi. Nos mantenemos aquí en Alduri 50 porque ya llegamos al final de nuestra primera media hora. Al regreso, boxeo y otros deportes. Una pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Alduro y Sin Guantes y vamos a hablar brevemente del boxeo porque hay que dedicarle más tiempo al soccer, también al talking baseball y, ¿por qué no?, al tema olímpico al final. Y el olímpico que quería hablar, abordar el tema del baloncesto, ¿no?, que se quedó algo pendiente ahí. Bueno, Chambi, Miguel Belcher llega bien preparado a este combate. Muchacho, solamente tiene una derrota y fue hace bastante tiempo, su único fracaso fue hace 6 o 7 años. Irá mañana sábado a un combate sumamente difícil en Las Vegas por el título del Consejo Mundial de Boxeo en el peso superpluma ante Oscar Valdés. No sé qué tú opinas al respecto, pero yo creo que este señor Valdés debe salir favorito para mantenerse invicto y bueno, ya fue campeón mundial, pero de la Organización Mundial de Boxeo en el peso pluma, y un boxeador que tiene tremendo talento, muchachos. Un muchacho muy joven y creo que va a ser un gran combate contra Miguel Berchel, que no es segundo de nadie en este peso, señores.
Edemio, probablemente este sea la pelea de boxeo más anticipada en la Ciudad de México. No, perdón,
yo creo que sí.
México, no, en el país mexicano. Los dos son ídolos mexicanos. Probablemente estos dos muchachos tengan más arraigo en México que inclusive el propio Canelo Álvarez. Estos son mexicanos que promueven el mexicanismo.
Son dos guerreros.
Son dos guerreros. Es el peso que los mexicanos están acostumbrados a... Hay personas que no le encanta, que no le gusta las peleas de los pesos plumas. En México encanta el peso pluma, del peso gallo al peso ligero. Los mexicanos son unos grandes seguidores de ese deporte. Yo creo que y te voy a decir la verdad, te voy a decir lo que me recuerda a esta pelea. No quiero empatar a los boxeadores, Esto me recuerda a mí a la batalla de Lupe Pintor con Carlos Zárate, ¿ok? Dos mexicanos extremadamente ansiosos de ganar, hombres guapos de verdad, y tal parecía como que el favorito intocable era Carlos Zárate, sin embargo, vino este señor Lupe Pintor y le ganó. Así que esto es una pelea buena, déjame decirte, esto es una tremenda pelea, la cual la voy a ver, probablemente yo no voy a pagar por ella, pero sí la voy a ver cuando
por YouTube.
Esta pelea ESPN Deportes la va a poner a la 1:00 a.m. el día 21, o sea que sería el domingo, a las 6:00 p.m. y a las 3:00 p.m. Así que vamos a tener bastante chance de ver esta pelea. Como te digo,
bueno, aquella pelea con Zárate fue un fenómeno, precisamente fue en Las Vegas, pero bueno, lamentablemente ya en los últimos años de su carrera Pintor perdió la credibilidad de gran campeón, perdió muchas peleas, no sé por qué tuvo la necesidad de realizar una buena cantidad de peleas ya cuando estaba en el ocaso de su carrera. y eso un poco que dañó su carrera al final.
Mira, el Pintor, recordemos que Pintor comenzó como sparring partner, o sea, era un sparring partner de los mexicanos de aquella época, y siempre fue el sparring partner de Carlos Zárate. Y cuando él le gana a Carlos Zárate, recordemos que Carlos Zárate pierde su pelea frente a que fue la gran pelea México-Puerto Rico, que ganó Puerto Rico cuando Bazooka Gómez le ganó a Zárate, que después vino la revancha, pero no con Zárate, sino con Salvador Sánchez. Salvador Sánchez le gana a ¿cómo se llama? Venga la derrota, y entonces después para la tercera pelea entre mexicano y contra Wilfredo Gómez traen a Lupe Pintor, la mejor, y esto yo lo he dicho cada vez que veo, me pongo, es la mejor pelea que vi en mi vida, de todas las peleas que he visto, la mejor pelea que he visto fue la de Gómez con Pintor, cuando a Gómez en el 14 round lo tienen que entrar porque está noqueado, y tú sabes que cuando en ese tipo de pelea no permiten que la campana te
puede ser Mercante, el papá.
Exactamente. Sí, y entonces ahí sacaron, y en el decimoquinto round, eso fue en el decimocuarto, en el decimoquinto vino Wilfredo Gómez y noquea a Pintor.
Sí,
entonces entonces Pintor tuvo varias peleas, inclusive Pintor peleó con un par de ingleses, si no me equivoco, pero ya después Lupe Pintor empezó a hacer peleas, él fue campeón, pero ya fue campeón bastante tarde, había cogido mucho golpe porque había sido sparring partner, y entonces ya después, yo no sé si fue por problemas económicos o por lo que fuera, y ya terminó.
Tiene que haber sido por eso, porque a esa edad, señores, y ya un Lupe Pintor con lo que había hecho, ¿no? Que había tenido hasta esa época una trayectoria bastante buena, ¿no? Hasta aquella derrota contra Wilfredo Gómez. Yo creo que después fue un desastre. Ahora, los fanáticos que están en Cuba se recordarán todavía de Jovito Rengifo, un venezolano que después fue campeón mundial profesional, fue campeón centroamericano, tuvo unos panamericanos con buenos resultados, Rengifo precisamente se enfrentó con Lupe y perdió, y otro púgil que se enfrentó con Pintor fue Albert Sandoval, que estuvo presente en un mundial de La Habana en el 74 y fue campeón mundial también, y bueno, tuvo la posibilidad de enfrentarse a Lupe Pintor. Este es un tema que vamos a ampliar próximamente, Chambi, porque el boxeo se nos fue rápido. Nos vamos ahora al soccer, como dice Pepito Lacayo, al balompié, al fútbol.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, señores, hoy viernes continúa desarrollándose la liga y el equipo del Getafe perdió ante el Betis 1-0. Mañana sábado, 4 partidos. El primero a las 8 de la mañana, y bueno, el Real Madrid que estará jugando a las 3 de la tarde hora de Cuba contra el Valladolid, y el líder, el Atlético de Madrid, a las 10:15 de la mañana hora de Cuba contra el Levante. Un buen partido. Vamos a ver si en estos días tenemos tiempo y hablamos del nuevo estadio de Levante, que es una maravilla ahí en Valencia. Y el domingo, señores, 4 partidos, y el equipo de Barcelona estará jugando a primera hora este domingo, bien temprano, hora de Cuba, 8 de la mañana contra el Cádiz. Y bueno, el lunes Osasuna contra el Sevilla. El Atlético de Madrid está en primer lugar, seguido por el Real Madrid, Barcelona, el Sevilla y Real Sociedad. Y bueno, antes de pasar a nuestro siguiente segmento, Talking Baseball, no quería despedirme de este segmento sin tocar el tema del torneo abierto de Australia, ¿no? Djokovic contra Medvedev en la gran final de este domingo. Y se fue el hombre que eliminó a Rafael Nadal. Así que, ¿qué piensan brevemente Olímpico y Chambi de esta gran final?
Bueno, yo creo que una cosa que hoy estuve hablando en el noticiero es que cada vez más los jugadores de Europa Oriental de tenis van invadiendo cada vez más y tomando el manto del tenis internacional. A mí me preguntaron por qué yo quería que era eso. Digo, porque había una revolución social. El tenis era un deporte de élite. Y no había élite en el mundo comunista, aunque eso no existía. ¿Okay? Esto, y ya ha habido desarrollo, clase media, clase alta, clubes privados, y ha empezado a florecer eso en todos los niveles, ¿no? Entonces, como tú tienes mucha gente practicando deporte, te sale alguno bueno. Y aquí han salido muchos buenos de eso. Por eso es que yo creo que tiene ahora. Tuve la final este, tiene dos nombres, vaya, ahí, que son de la antigua, detrás de la antigua cortina de hierro.
Sí. Yo creo, Edenio, que el título este se llama Djokovic.
Yo creo que sí.
Se le he puesto el nombre ya.
Hay
un viejo que lo está grabando hoy ya.
hemos visto
el domingo, bueno, sería mañana sábado por la noche el partido, ¿no?
Hemos visto muchos muchas sorpresas, pero yo honestamente no veo a este muchacho ganándole a Djokovic.
No, es una final y aquí echa el resto los dos y Djokovic tiene mucho más resto que echar.
Exacto. En una final la mente es extremadamente importante.
Ya olieron sangre los dos y este es un carnívoro completo.
Uh-huh. Correcto. Este es un tiburón que ya huele esa sangre.
Sí. Bueno, nos vamos al béisbol, señores, a Talking Béisbol, porque hay que dedicarle bastante tiempo al tema olímpico para terminar nuestro programa El Duro Sin Guantes de esta semana. Así que, Talking Béisbol.
¡Huevo! Talking Béisbol. Klusowski, Campanella, Talking Béisbol. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie.
Bueno, señores, uno de los grandes prospectos dentro del picheo del equipo de los Marlins es un muchacho de apenas acaba de cumplir 22 años. Incluso en su última temporada en Liga Menor ganó 9 partidos con un récord que hay que verlo con lupa, tanto en clase A como doble A. Esto fue en el 19 porque en el 20 por la pandemia los 60 juegos de Grandes Ligas y no tuvimos acción en Liga Menor. Va a regresar a la Liga Menor en el 2021, pero con menos equipos, de 160 a 120. Pero hay que hablar de Edward Cabrera, que es uno de los grandes prospectos de los Marlins. Lamentablemente ha sido inactivado indefinidamente por la situación que tiene de salud, ¿no? Un nervio inflamado en su bíceps derecho. E incluso el chambio olímpico, el entrenador, el manager de los Marlins, Dan Mattingly, ha señalado que, bueno, que él era uno de los que iba a luchar por la rotación abridora. Pero esta es una mala noticia para el equipo de los Marlins. De todas formas, es un prospecto, un muchacho sumamente joven.
Sí, yo te voy a decir una cosa. Lo mejor que he visto salir de la organización de los, o sea, como noticia de la organización de los Marlins es Mattingly diciendo que Alfaro va a ser el que sea este equipo. Se ve, Alfaro. Una de las razones que ellos sueltan a quien no quería quedarse aquí, que fue Real Muto, es porque están en Alfaro. Y Alfaro ha demostrado un momento que es un catcher de Grandes Ligas. No estoy diciendo el mejor de las Grandes Ligas, pero puede jugar en las Grandes Ligas. Y yo creo que el año pasado, no sé ustedes, el año pasado yo vi como una... como que lo tiraron a basura.
Sí.
Y hay peloteros que necesitan. Recordemos que Alfaro tuvo una muy buena temporada con el equipo de Filadelfia, ¿eh? Y cuando vino aquí, inclusive mucha gente pensaba, no hemos perdido tanto. La verdad que no hemos perdido tanto porque tenemos a Alfaro. Pero como que fue despreciado, fue echado a un lado, y entonces hoy salen las noticias que Martin le dice, no, el catcher de nosotros, es más, en verdad las palabras fue, Jorge es nuestro hombre. Y señores, vamos a darle confianza a este muchacho. Eso es lo mejor que he visto salir del campo de los Marlins.
Sí, no, y ha madurado bastante rápido, porque con la excepción del Poch Rodríguez y algunos más, los receptores casi siempre maduran tarde.
Bueno, y este muchacho lo trajeron aquí, le dieron ahí, vaya.
Él arrancó muy bien, acuérdense. Uh-huh. No solo llevando los piches, sino bateando bastante bien.
Correcto.
Y tiene poder. Después de eso es como que, yo me acuerdo si se lesionó y de ahí para adelante no le hicieron caso más. Pero es verdad que estuvo completamente anulado por el equipo. Uh-huh. Ese tiempo.
Sí. Bueno, señores, el equipo de los Marineros de Seattle acordó un contrato por 2 años y la suma de 7 millones con el revista Ken Giles, que incluye una opción del club para la temporada del año 2023. ¿Dónde está el Seattle, señores? Es un equipo que siempre se ha hablado, bueno, en la época de Ale Rodríguez, de Martínez, de aquellos grandes peloteros de Ken Griffey, de que iban a ganar la Serie Mundial este año, aquella serie contra los Yankees en el 96, discutiendo el título de la Liga Americana. Bueno, ganaron los Yankees, pues perdiendo con los Bravos de Bobby Cox. Los dos primeros partidos reaccionaron y ganaron los siguientes 4 para ganar con Joe Torre en el año 96 la Serie Mundial. Pero es un equipo, señores, de que no le veo nada para el 2021, señores.
Este es un equipo, otro equipo que... tiene un año bueno cada década. No sé, yo lo más malo que veo en este equipo es que no veo un patrón. No sé si es que están haciéndolo a través de las ligas menores, no sé si lo están haciendo no están firmando, a pesar de que aquí ellos firmaron a ¿cómo se llama? D. Gordon. Pero ellos se pusieron como que ellos iban a tener un plan de 5 años. Bueno, 5 años ya están aquí. ¿Y dónde está el equipo?
Y no pasó nada.
Sí, nada ha pasado.
Así mismo. Bueno, Olímpico, tienes mucho tiempo ahí para el tema Olímpico, porque se está acercando Tokio 2021.
Rafael, otra cosa antes que brinques, que estaba por decírtelo. ¿Tú te has fijado la cantidad de ex atletas olímpicos que están cayendo en problemas policíacos?
Sí, cosa que no es común. Antes de ser una gente que era la élite de los atletas, no pasaba estas dos cosas.
Exacto.
Eso, ahora eso que tú estás diciendo es cierto, ¿no? Y en distintos tipos de, vamos a llamarle, de delitos o de errores o como sea.
Qué bueno.
Mira, quería hacer un comentario de la NBA antes.
Antes de pasar al tema olímpico.
Sí. Yo sigo directo después. Adam Silver, que normalmente es un hombre muy diplomático, muy suave en decir las cosas, muy correcto, aparentemente está, como decimos el cubano, berreado en este momento. Él dijo que el juego de 3 será el 7 de marzo y que cree que es lo correcto hacer el juego de la estrella. Y dijo, a pesar de las críticas de la liga por mantener el juego en medio de la pandemia de coronavirus.
¿Okay? Va a ser sin público.
Sí, pero él dijo, esto es un evento global para nosotros y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para abarcar todos los aspectos de nuestra liga en la medida de lo posible a través de esta pandemia. Está solo una oportunidad más. Okay. Lo que pasa es que él dijo aquí, esto es un evento global, ese es el punto. Okay. Ellos lo van a pasar en televisión por todas partes del mundo, el juego de las estrellas. Están más o menos retirados del mercado por el problema del coronavirus, etcétera, y por el problema que tuvieron en China con la relación aquella de Hong Kong, etcétera. Entonces, ellos no pueden perder la oportunidad de tener un juego de exhibición de este calibre, que para nosotros en realidad no significa nada, pero para la gente de fuera van a ver a todas las estrellas en el mismo juego. ¿Okay? Y entonces dijo, con relación a otras cosas, que obviamente hubo quienes pensaron que no deberíamos jugar sin fanáticos, pensaron que no deberíamos jugar en la burbuja, pensaron que no deberíamos jugar de una manera muy seria debido a los problemas de justicia social que afectan a este país. Así que escuchó el otro lado del problema. Y por último le diré que parece que ninguna decisión durante esta pandemia se toma sin incertidumbre y sin riesgo. ¿Okay? O sea que él se está quejando que lo criticaron para hacer todas las cosas. Sin embargo, la burbuja evidentemente fue un éxito. Fue la mejor solución que hubo. Pero ¿cuántas veces se dijo que la burbuja no iba a funcionar? ¿Okay? Entonces se ve que...
Eso fue lo mejor que pasó con la burbuja en Orlando Olímpica.
Yo creo, Rafael, y no quiero tomarte tiempo para tu próximo segmento, yo creo que una de las cosas que a él lo ha molestado es el hecho de que, señores, se puede decir lo que quiera decir de Adam Silver. Adam Silver es un hombre que de mucho respeto. O sea, no es un hombre que está jaraneando. Siempre da respuesta. Cuando hay mucha gente que se esconde, y él nunca se esconde. Él siempre sale a dar la respuesta. Al mismo tiempo, él le ha dado un poder a los jugadores tremendo. Y yo creo que se siente herido de que muchos jugadores hayan salido a decir, no, esto no se debería jugar, que esto y que lo otro. Sí. Y yo creo que el mensaje que está mandando es a esos que han hablado, como diciendo, chico, regresa a tu equipo y pregúntale a los líderes de tu equipo lo que yo he dicho. No me vengas a minimizar por hablar, o sea, no me vengas a hablar mal de mí sin saber el por qué estamos haciendo esto. Y yo creo que es las especificaciones de
él. Ya ha salido bien, entonces simplemente está ahí pasándole la cuenta, pero como evidentemente está molesto porque tengo un hombre que no habla de esas cosas.
Correcto.
Cualquiera que lea eso, que no conozca a sí mismo, bueno, eso no tiene ningún problema. Sí tiene porque no es así. Bueno, correcto. Olímpicamente, la Federación Internacional de Deporte de Escalamiento, ¿okay? Han visto que hay un lío ahora de subir las paredes esa con... lo ponen por televisión, etcétera.
Extremo, ¿no? Deporte extremo que le llaman, ¿no?
Sí, suben ahí, escalan y se hacen paredes y en los gimnasios cuesta un chorro de plata.
Que se ha hecho muy popular últimamente en Europa, en Estados Unidos y Canadá.
Exactamente. Entonces, la Federación Internacional de ese deporte tiene programado tener el campeonato mundial este año en Moscú, pero ellos están enfrentando que la Asociación Mundial Antidopaje los castigue, ¿okay? Eso lo pueden suspender, una serie de cosas, porque Rusia está suspendida de toda actividad deportiva por 2 años, incluyendo ser aficiones de ningún evento de ningún tipo que sea deporte que esté bajo la sombrilla del Comité Olímpico Internacional. No necesariamente el programa de deporte del Comité Olímpico Internacional, sino que sea reconocido por el Comité Olímpico Internacional. O con la FIFA también está en esa fiesta. O sea, ellos no pueden hacer nada de este tipo. Y esta gente están diciendo, no, nosotros lo vamos a hacer de todas formas. Okay. O sea, esto es una novelita, no es una gran novela, pero una novelita que vamos a estar viendo en estos días. Y esta muchacha, no es ninguna muchacha, pero bueno, Seiko Hashimoto, okay, que es ahora la presidenta de Tokio 2020, okay, le prohibió a su predecesor, Yoshiro Mori, ¿se acuerdan que había sido primer ministro y después jefe de los Juegos Olímpicos?
Sí.
Que tenga ninguna posición oficial que se conecte con ninguna cosa olímpica. El tipo lo tiraron, vaya, como decía, Guajiro para el montón. Esto hecho en Japón, señores, esto es una cosa muy seria. Un tipo que fue primer ministro, que estuvo acá, le voy a decirle, no solo no está ya en el cargo, no te puedes vincular a nada, lo tienes prohibido. ¿Okay? Esto, en otra época, este hombre, el emperador le daba el samurái y el cuchillo envuelto en lienzo para que se abriera la barriga y otro le cortara la cabeza. ¿Okay? Porque esto es denigrante. Pero pues, este es el tipo que se puso a dar basura y siguió hablándole después de las mujeres. Así que este hombre pues lo han metido en el ostracismo, diría yo. ¿Okay? Los juegos, ustedes la preocupación de Demio, los juegos hasta ahora van en julio. Tienen, como dice, lo que está diciendo, por ejemplo, Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, es que no hay plan B. O sea, eso va o van. Pero yo le digo a ustedes que no solo hay plan B, C, D, F. ¿Ok? Esto porque hay una serie de problemas que evidentemente hay que afrontar. Yo creo que van a hacer los juegos, pero lo van a hacer con unas limitaciones tremendas que no están definidas en este momento. ¿Okay? Esto me dicen que Japón va a perder mucho dinero con estos juegos. Bueno, Japón tiene que hacer esos juegos para no perder tanto dinero. ¿Okay? Esa es la mecánica de los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional va de juego en juego, 4 años, y eso se nutre económicamente. Pero eso es como decir la locomotora del tren. Atrás viene todo el mundo. La gente que son los anfitriones de los juegos, las federaciones, todo el mundo se nutre del dinero que dan los juegos. ¿Okay? Por eso cada vez que me dice a mí, no, que los juegos dan pérdida a la gente, yo digo, usted no sabe lo que está hablando, porque modestia aparte, yo sí sé de eso, ¿okay? No solo sé porque está obligado al olimpismo 40 y pico de años, sino que precisamente lo que ha hecho con ella es económica, y sé lo que está pasando. Ningún juego ha dejado pérdida, todos los juegos han dado ganancia, y no solo ganancia para la ciudad, ganancia para todos los comités olímpicos del mundo, para el Comité Olímpico Nacional que lo da, que todas las cosas. Pero
tu gran amigo Peter Hugh Garrot en Los Ángeles 84 fue un maestro en eso, ¿no?
Bueno, es lo que hizo algo que no se había hecho nunca antes, ¿no? Porque siempre los juegos los había hecho, vamos a decir, el Comité Olímpico con una serie de cosas. Él fue a hacer lo que se llama un juego privado, que no fueron privados, vamos a estar claros, pero sí los que lo dirigieron fueron empresas privadas, ¿no? Porque repartió todo eso. Y no lo hicieron solamente por amor al arte. Esos son unos juegos que todo el mundo ganó dinero y sobraron 200 millones de dólares. En el año 84, eso era sello.
Sí.
¿Y qué hicieron? Lo repartieron entre todos los comités olímpicos que habían asistido a los juegos. Empezando por el Comité Olímpico de Estados Unidos. ¿Okay? Así que Hugh Garrot se quedó después en el Comité Olímpico Internacional. Yo no sabía de él, pero cansado, no es amigo mío, yo nunca he hablado con él en mi vida. Pero sí lo he visto en todos los juegos, evidentemente. Ya viejito, un tipo con mucho caché, por cierto. Peter Hugh Garrot es un tipo muy elegante. Siempre lo vi. No es un individuo conversador, porque él no es del ambiente. Él hizo los juegos estos, los dirigió, pero él no es el ambiente olímpico. Pero va a los juegos porque es una personalidad. ¿Okay?
Bueno, con el segmento olímpico llegamos al final de nuestro programa Turismo. A todos, excelente fin de semana y hasta el próximo lunes. Buenas noches.